¿Y cómo?
Todo lo que usted quiere saber del Instituto Nacional para Ciegos. Noticias, eventos, contactos. Toda la actualidad en Easy Como Vamos.
Hola a todos y bienvenidos una vez más a INSI, ¿cómo vamos? Este informativo institucional que les cuenta a todos ustedes sobre las gestiones y actividades que ha ido realizando el Instituto Nacional para Ciegos INSI. Mi nombre es Juan Esteban Gómez y quiero saludar también a Lady Fernanda Hoyos que nos acompaña hoy.
Juan Esteban y toda la audiencia de la Radio Incluyente, hoy en esta edición número 77 de INSI, ¿cómo vamos? Saludamos a la audiencia y les recordamos que los martes, miércoles y jueves ustedes pueden escuchar este informativo institucional que pone no solo en agenda pública la discapacidad, sino les cuenta también toda la gestión que hace cada uno de nuestros funcionarios en beneficio de la población con discapacidad visual del país. No estamos solos, todo el equipo de la Oficina de Comunicaciones se activa para contarles las mejores noticias. Por eso quiero saludar a William Moreno. Muy buenos días, tardes o noches.
Buenos días, Lady. Buenos días a todos los de la mesa, Juan Esteban, a Adriana que nos acompaña hoy. Hoy tenemos muchas noticias para ustedes y pues quiero recomendarles o más bien decirles que nos sigan en las redes sociales del INSI, en Facebook INSI Colombia y en Twitter INSI-Colombia.
También agradecemos a Adriana Pardo que nos acompaña hoy en la producción y obviamente a todos los oyentes de INSI Radio a quienes nos escriben en nuestras redes sociales. Ahora quiero contarles lo que va a ser noticia durante este programa y es que vamos a arrancar con la alianza que seguimos teniendo con el Ministerio de Salud y es que el país compró vacunas seguras y eficaces para prevenir la enfermedad severa por COVID-19 que produce la muerte. Noticia que nos llega del Ministerio de Salud gracias a la alianza con esta entidad. También hablaremos hoy en INSI Cómo Vamos que entregaremos las recomendaciones especiales a la población ciega y con baja visión en el proceso de vacunación contra el COVID-19 y a los empresarios, atención a la información que entregaremos. Si usted está en el proceso de incorporar personas con discapacidad visual a su empresa y no sabe cómo, el Instituto Nacional para Ciegos INSI lo acompaña y orienta en este proceso. Hoy haremos un recorrido por las acciones que se desarrollarán en esta asesoría. Pero también vamos a hablar sobre las diferentes convocatorias, Lady.
Juan Esteban, a todos los oyentes de la Radio Incluyente, los invitamos a programarse porque el próximo 16 de abril a las 11 de la mañana tendremos el sexto conversatorio virtual. Acompáñenos a conocer los avances en accesibilidad de las pruebas SABER. Contaremos también con la participación de nuestros amigos del ICFES. ¿Qué se mueve en las redes, William Moreno?
Bueno, y lo que se mueve en las redes, les presentamos las dos campañas que impulsa esta semana el Gobierno Nacional. Por un lado, el hashtag Un Año de Ingreso Solidario y el hashtag Hazlos Visibles. Quédense conectados para que sepan todo lo que se ha movido en redes esta semana y en nuestra popular agenda pública la información sobre discapacidad y del INSI en los medios de comunicación. También tenemos todas las preguntas ciudadanas para responderlas en vivo en INSI Cómo Vamos.
De esta manera nosotros los invitamos a quedarse conectados a través de www.insi.gov.co/insiradio. Somos la Radio Incluyente y cada semana les entregamos todo lo que hace la entidad en Colombia que trabaja por la población con discapacidad visual. Iniciamos.
¿Y cómo vamos? Lo que es noticia está en INSI Radio.
Iniciamos comenzamos con toda la información de INSI, cómo vamos y cómo lo anunciamos en nuestros titulares. Siempre les entregamos las últimas noticias en esta alianza con el Ministerio de Salud y Protección Social para que la información con discapacidad visual esté informada. Les quiero contar que vacunarse contra el COVID-19 es la mejor decisión. Pues así lo ha anunciado el representante de esta cartera, el ministro Fernando Ruiz Gómez, después que la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos dio a conocer la suspensión en la aplicación de la vacuna del laboratorio Janssen por posibles efectos adversos. Fernando Ruiz Gómez, el ministro de Salud, se refirió a la postura del gobierno nacional ante este particular. Estamos esperando la respectiva documentación de la FDA para medir cuál es el nivel de la extensión del efecto, las cifras que se nos puede dar para que el INVIMA lo analice y nos comunique si hay alguna decisión al respecto, Juan Esteban.
La orden de la agencia norteamericana obedece la aparición de trombos en algunos pacientes que recibieron la vacuna, por lo que se esperan más análisis para determinar si fue el biológico el que generó esta situación. Ruiz Gómez reiteró que los estudios científicos han demostrado que la afectación por trombos ocasionados por vacunas como la de AstraZeneca es de una frecuencia absolutamente baja, de 1 en 1 millón de casos, mucho menor que la afectación que se tiene por el propio COVID, que está entre el 20 y el 30% cuando hay hospitalización, y mucho menor que en personas que usan anticonceptivos orales u otros medicamentos.
Precisó también que de los 9 millones de vacunas de Janssen adquiridas por Colombia, no se tiene expectativa de la aplicación sino hasta junio o julio, meses en los que se prevé el comienzo de la llegada de estos biológicos al país. El ministro recordó que para el caso de AstraZeneca, la conclusión de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, fue que los beneficios de la vacuna son mucho mayores que los potenciales efectos negativos. Una persona que decida no vacunarse tiene mucho mayor riesgo de tener trombos que una persona que se vacuna por el hecho de estar expuesto al COVID. Lo más importante es tener ese sentido del riesgo, y si es un riesgo muy bajo, seguramente el pronunciamiento del INVIMA y de la OMS y todas las entidades será mantener la vacuna dentro de los planes de vacunación.
Y nosotros continuamos con esta información importante relacionada con todo lo que nos llega desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Les quiero decir que actualmente también en Colombia se aplican las dosis del primer lote de AstraZeneca recibidos por medio del mecanismo COVAX en talento humano en salud y adultos mayores de 70 años, y la decisión ha sido continuar con este proceso, dado los bajos riesgos de efectos adversos y su alto porcentaje de control sobre la enfermedad severa que conduce a la muerte. Hasta ahora, en el país no se ha registrado ningún caso de trombos por vacunación y los posibles eventos adversos son estudiados dentro de los procesos de farmacovigilancia que tiene regulados la Autoridad de Salud. Si bien la vacunación es un acto voluntario, el jefe de la cartera, y es un mensaje que les queremos entregar hoy a nuestros oyentes de INSI Radio, es que todos los colombianos, para que tengan confianza y tranquilidad, deben vacunarse, porque la peor vacuna es no vacunarse. Y quiero dejarlos con el audio del ministro de Salud, el señor Fernando Ruiz, para que ustedes confirmen todo esto que le estamos diciendo, y seguiremos informándoles a través de esta alianza que tenemos con el ministerio y también bajo la sombrilla de nuestra estrategia de INSI en casa.
Estamos esperando la respectiva documentación de la FDA y esperando para medir básicamente cuál es el nivel de la extensión del efecto, las cifras que nos puede dar la CEPAD al respecto, para pues que el INVIMA lo analice seguramente y nos comunique si hay alguna decisión al respecto. Lo que hemos visto hasta ahora en la vacuna, otras vacunas como la AstraZeneca, realmente la afectación por trombos es de una frecuencia absolutamente baja, de 1 en 1 millón de casos, mucho menor que la afectación que se tiene por el propio COVID, que está entre el 20 y 30% cuando hay hospitalización, y mucho menor que incluso con personas que usan anticonceptivos orales u otros medicamentos. Entonces, estudiaremos los datos y el INVIMA dará su pronunciamiento respectivo. Nosotros todavía no tenemos la expectativa de aplicación de vacuna de Janssen, sino hasta el mes de junio o julio, cuando pueden estar llegando al país. Entonces, en el caso de AstraZeneca, se produjo una semana, semana y media después de que la EMA, en este caso, hiciera el respectivo anuncio. y lo que concluyó tanto la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de la vacuna AstraZeneca es que los beneficios de la vacuna son muchísimo mayores que los potenciales efectos negativos. Si una persona que decida no vacunarse con una vacuna tiene mucho mayor riesgo de tener trombos que una persona que se vacuna, de manera que por el hecho de poder estar expuesto al COVID. De manera que aquí lo más importante es tener ese sentido del riesgo, y si es un riesgo muy bajo, seguramente la producción del INVIMA y de la OMS y todas las entidades será de mantener la vacuna dentro de los planes de vacunación. El mensaje es no asustarse, el mensaje es lo que decía, la probabilidad de tener un trombo por sufrir COVID es muchísimo mayor, es probablemente 3, 4 o 6 veces mayor que la probabilidad de tener un trombo por vacuna de AstraZeneca, y además el riesgo de morir realmente es mucho más alto. Recordemos que la vacuna de AstraZeneca prácticamente controla un 100% la enfermedad severa que conduce a la muerte, de manera que aquí el mensaje para todos los colombianos es tener confianza, tranquilidad, vacunarse, que no vacuna, la peor vacuna es no vacunarse.
¿Y cómo vamos? Lo que es noticia Stanis y Radio.
Y continuando en este escenario de salud, de todas las recomendaciones bajo la sombrilla, como se los anuncié, de INSI en casa, hoy queremos entregarles a través del Instituto Nacional para Ciegos, INSI, todas las recomendaciones que hemos reunido dirigidas a la población con discapacidad visual en ese proceso de vacunación, porque lo que queremos es promover la salud, seguridad e inclusión para las personas ciegas en Colombia. Por eso nosotros seguimos aunando esfuerzos con el gobierno nacional respecto al plan de contingencia y al plan de vacunación para reducir la velocidad de propagación y protegernos todos como país frente a este virus. Nuestro director, el doctor Carlos Parra Duzán, se pronunció al respecto y afirmó: nuestra responsabilidad como entidad del orden nacional también es tomar medidas y brindar recomendaciones para proteger a la población con discapacidad visual, pues somos personas propensas a contraer con más facilidad el virus, ya que los ciegos utilizamos más el tacto, Juan Esteban. Pero quiero que vayamos al grano y empecemos a entregar esas recomendaciones importantes para nuestros oyentes de INSI Radio.
Y es que con el fin de que las personas con discapacidad visual del país accedan de manera programada y equitativa a la vacuna contra el COVID-19, el INSI hace algunas recomendaciones para garantizar su bienestar y el éxito de las jornadas de vacunación. Arranquemos con que debe actualizar sus datos en la EPS. Verifique, llame, ingrese a las páginas web, revise que tenga toda la información de sus datos actualizadas. También debe revisar que su EPS lo contactará para darle la fecha y hora de vacunación, es decir, que debe esperar ese mensaje, no debe insistir o ya comunicarse con otros espacios. William, ¿si tiene más?
Asista únicamente si tiene una cita asignada con su EPS. Y una vez esté agendada la cita, se recomienda asistir máximo 10 minutos antes de la hora programada.
También recuerde llevar su documento de identificación. Y por ser una persona con discapacidad visual, se recomienda ir con un acompañante o guía, o puede incluso ir con su perro Lazarillo, que podrán estar presentes en todo el proceso de vacunación.
Bueno, y como usted es una persona con discapacidad visual, se le debe leer el consentimiento informado para que entienda todas las condiciones, todos los efectos secundarios y todo el proceso de la vacunación. Y usted debe firmar si acepta o no la vacuna.
Recuerde que también lo puede revisar a través de la página de la EPS, ahí van a encontrar esos formatos de consentimiento informado. Si ustedes lo quieren revisar previamente, leerlas en la página, lo pueden hacer, incluso lo pueden imprimir en sus casas y llevarlo ya firmado a cuando les pongan la cita, o ir al espacio donde los vayan a vacunar y allá les tendrán que leer el consentimiento informado. Como parte del acceso a la información sobre el proceso de vacunación, es importante que desde el inicio le describan cada paso y si desea puede hacer registro fotográfico o en video, y le deben informar el nombre de la vacuna.
Se le va a aplicar la vacuna en el brazo no dominante y también se le va a entregar un carnet de vacunación con la fecha de la próxima dosis que se le va a aplicar.
Ahora, una vez que lo hayan vacunado, esperar media hora por si se presenta algún síntoma. Así que lo invitarán a una sala de espera y ahí lo podrán acompañar y monitorear durante esa media hora después de haberle puesto el biológico. Y luego de realizada la vacunación, es fundamental continuar con las medidas de autocuidado. Recuerden, seguir con el tapabocas, seguir lavándose las manos y mantener el distanciamiento social.
Juan Esteban, es que desde un principio el INSI ha recopilado todas las medidas brindadas por el Ministerio de Salud y las ha transformado para garantizar el acceso a la información y la protección de las personas con discapacidad visual en esta pandemia. Así que, si usted es persona ciega con baja visión, siga las recomendaciones para proteger su salud y la de sus seres queridos.
Y si usted quiere repasar estas recomendaciones, recuerden que pueden ingresar al boletín Impulso, que está publicado en la página web insi.gov.co, y ahí encontrar esta y muchas más notas de las que nosotros damos en INSI. ¿Cómo vamos?
¿Y cómo vamos? Lo que es noticia está en INSI Radio.
My driver's license last week, just like we always talked about, 'cause you were so excited for me.
Y continuamos con INSI Cómo Vamos, edición 77. Los invitamos a interactuar con nosotros en @INSI_Colombia. Y en esta ocasión me quiero dirigir, llamar la atención de los empresarios que están muy interesados en recibir la asesoría por parte del Instituto Nacional para Ciegos, INSI, en todo el proceso de incorporar personas con discapacidad visual en las organizaciones. Pues si usted desea incorporar a personas ciegas o con baja visión y no sabe cómo, por favor acuda al INSI para recibir toda la orientación necesaria. Pero hoy nosotros queremos, equipo, entregarles el paso a paso. ¿Qué hace el INSI cuando tiene contacto con una organización, con un empresario, y poder lograr todo ese acompañamiento en el proceso de inclusión? Casos positivos hemos recibido durante el año 2020 y seguimos en el 2021 trabajando con todo el equipo de la gestión interinstitucional, haciendo estos acompañamientos, y es muy positivo saber que muchas personas con discapacidad visual en el país ya están con un trabajo digno y también sirviéndole al país, logrando una Colombia más incluyente.
Lady, es que dentro de la asesoría realizamos el análisis de puesto de trabajo, en el que se definen tres puntos. Uno, se definen los requisitos del puesto de trabajo en aspectos como habilidades, de conocimientos, aptitudes y responsabilidades, y se orienta para determinar y analizar la medida en que la persona con discapacidad visual cumple con estos requisitos. También se analizan las demandas que exige la tarea en relación con las competencias de la persona con discapacidad visual, generando sugerencias que permitan llevarla a cabo. Y por último, dentro de este tipo de asesoría, se evalúan las condiciones del puesto de trabajo y se sugieren ajustes razonables para que la persona con discapacidad visual pueda ejecutar de manera satisfactoria las funciones para las que será contratado. Ahora, también hacemos unos acompañamientos precisamente sobre esos ajustes razonables y si son necesarios. Pero, William, contémosle a las personas qué es un ajuste razonable.
Bueno, un ajuste razonable desde el ámbito laboral son las modificaciones y adaptaciones necesarias para garantizar que una persona con discapacidad pueda desarrollar funciones para las que será contratado, en igualdad de condiciones a los demás, sin que esto imponga una carga desproporcionada o indebida para el empleador. En ese sentido, ¿qué ajustes se requieren generalmente a las personas con discapacidad visual para favorecer su desempeño laboral, Juan?
Sobre el acceso a la información por parte de las personas con discapacidad visual, y es que se requiere la instalación en el computador del software lector o de ampliación de pantalla para las personas ciegas o con baja visión respectivamente. Programas que el Estado colombiano suministra gratuitamente a través del proyecto Convertic del Ministerio de las TIC. No obstante, se debe tener en cuenta que no todas las plataformas son accesibles para las personas con discapacidad visual, razón por la cual el INSI asesora gratuitamente en criterios de accesibilidad para la documentación y plataformas digitales, de acuerdo con la normatividad vigente.
Juan, y es que en cuanto a la accesibilidad del espacio físico, se debe tener en cuenta que los espacios físicos y el ambiente en el que se desempeñen los empleados con discapacidad visual deben contar con las condiciones que permitan su desplazamiento, ubicación y seguridad en el puesto de trabajo, conforme a la norma técnica NTC 6047. Para las personas con baja visión, hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones, Juan Esteban.
Por ejemplo, gradúe la iluminación acorde a las condiciones específicas del potencial visual de las personas con baja visión. Existen personas para las que mucha iluminación les deslumbra, mientras que a otras personas esto les favorece.
Emplee altos contrastes que permitan aumentar la legibilidad de objetos, sitios y ambientes.
También puede colocar una línea de advertencia visual al ancho del peldaño de las escaleras que contraste con el fondo de estas.
También prefiera superficies de color mate en pisos y muebles para reducir los reflejos y el resplandor.
También utilice cintas de colores fuertes, acorde con la norma, que permitan discriminar la existencia de superficies transparentes como vidrios, puertas, acrílicos u otros.
Juan Esteban, y es que nos están preguntando por las redes sociales que todas estas recomendaciones, ¿dónde las pueden encontrar o dónde pueden recibir más información o asesoría sobre este tema? Pues les cuento que nos pueden contactar a través del siguiente correo: aciudadano@insi.gov.co o al teléfono 384-6666, extensión 110. Y lo invitamos a conocer nuestra página web de inclusión laboral, donde van a tener toda la información sobre temas de inclusión laboral, videos pedagógicos sobre este tema, ofertas de trabajo vigentes, y la pueden encontrar en insi.gov.co/inclusión laboral.
Bueno, y para antes de irnos a una pausa, debemos recordar que a nuestros usuarios que a partir del 13 de abril y de lunes a miércoles atenderemos de manera presencial en jornada no continua de la siguiente manera: lunes, martes y miércoles de 9 de la mañana a 12 del día y de 1:30 de la tarde a 3:30 de la tarde. Así que si requiere asesoría personalizada en nuestra tienda INSI con todos los protocolos de bioseguridad, programe su cita presencial a través de latiendainsi@insi.gov.co o en la línea telefónica 317-667-3007. Recuerde que pueden agendarse para lunes, martes y miércoles de 9 de la mañana a 12 del día o de 1:30 de la tarde a 3:30 de la tarde. Los esperamos en la tienda INSI. Said forever, now I
drive alone past your street. Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. Usted tiene una cita con los especialistas en la radio incluyente.
El Ministerio de Educación invita a toda la comunidad educativa consultar la programación semanal de Profe en tu Casa. Esta se transmite a las 10 de la mañana por Señal Colombia y Canal Institucional. Sus contenidos también se encuentran alojados en la plataforma digital gratuita de RTBC Play. El lunes 12 de abril, para primera infancia, ¿cómo está pegado mi cuerpo? El martes 13 de abril, para educación media, expresiones de la diversidad cultural de los pueblos indígenas en Colombia. El miércoles 14 de abril, para básica primaria, ubicándonos en el mundo. El jueves 15 de abril, para básica secundaria, robótica. Y el viernes 16 de abril, educación media, manejo de residuos sólidos y compostaje. Mayor información: www.mineducacion.gov.co.
Los especialistas están en INSI Radio. Siga conectado con la programación de la radio incluyente. INSI, ¿cómo vamos? Programes en INSI, ¿cómo vamos?
Y regresamos de esta pausa invitándolos a que se conecten con la primera exposición temporal del 2021, Sabores de Nuestra Tierra, una exposición que organiza y realiza el Centro Cultural y que estará disponible en nuestra página web insi.gov.co/sabores de nuestra tierra, esa palabra o esas palabras todas pegadas. Esta semana tendremos sabor y aroma de café. Toda la información, todo lo que tiene que ver al respecto del café, con un sommelier experto en café que se llama Santiago Cadavid y todo el equipo del Centro Cultural.
Y retomamos este segundo segmento de INSI, ¿cómo vamos? Haciéndole la convocatoria a toda la audiencia, a todos los usuarios del Instituto Nacional para Ciegos INSI, a nuestro sexto conversatorio virtual. En esta ocasión, invitando a estudiantes con discapacidad visual, docentes de apoyo y a las instituciones educativas del país a que conozcan los desarrollos en accesibilidad de las pruebas SABER, así como los resultados obtenidos, avances y retos en el marco de esta alianza del INSI con el ICFES. El próximo viernes 16 de abril a las 11 de la mañana en el evento virtual Conversatorios INSI, llamado así, Pruebas SABER, mejorando su accesibilidad, que también contará con los testimonios sobre el desempeño de estudiantes ciegos y con baja visión en dichas pruebas académicas. Juan Esteban.
Bueno, pues el Instituto Nacional para Ciegos INSI y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES sigue trabajando para garantizar la accesibilidad de las pruebas SABER con el objetivo de generar condiciones de equidad para la participación de los estudiantes con discapacidad visual del país. Desde hace 2 años se ha logrado, gracias a la asesoría del INSI, el desarrollo de ajustes razonables implementando la accesibilidad del sitio web y la automatización de las pruebas SABER, para que las personas con discapacidad visual puedan presentarlas a través del lector de pantalla mediante la plataforma Plexi y así tener otra alternativa además del acompañamiento de lectores.
Por tal razón, desde el inicio del año y a través de las capacitaciones virtuales, el INSI ha entregado las bases para asumir e implementar el concepto de accesibilidad digital en los productos generados por el INSI para el uso de todos los usuarios, independientemente de sus condiciones funcionales. También sobre la conceptualización e interacción con personas con discapacidad visual. Otras acciones en este trabajo mancomunado ha sido la verificación de accesibilidad al sitio web que esta entidad viene desarrollando en el marco de la cuarentena para disponer de todo el material sobre discapacidad en relación con las pruebas SABER, los requisitos e información sobre cómo y cuándo registrarse para presentarlas.
El doctor Carlos Parra Duzán, director general del INSI, afirma que con estas acciones adelantadas se siguen abriendo espacios para la construcción de una Colombia más incluyente, donde la población ciega o con baja visión explote sus potenciales académicos y reafirme sus capacidades en el marco de la educación inclusiva. Ahora, recuerden conectarse a nuestro conversatorio el próximo viernes 16 de abril a las 11 de la mañana. Esto por a través de nuestro Facebook Live. Entran a nuestro canal de Facebook y ahí en la sección de los videos van a encontrar el enlace para este Facebook Live. Y también recuerden que lo pueden hacer siguiendo INSI Radio a través de la página insi.gov.co/insiradio o a través de sus aplicaciones móviles.
Que se mueven las redes. You know you can call me if you need someone.
Y recordando nuestras redes sociales, @INSI_Colombia, estas son las campañas que lideran las diferentes entidades públicas del país y a las que nos unimos en esta edición número 77 de INSI, ¿cómo vamos? Para que todos los colombianos se enteren y además accedan a estas iniciativas. William Moreno, ¿de qué se trata? ¿Con qué numerales nos vamos esta semana?
Bueno, esta semana iniciamos con numeral un año de ingreso solidario, que trata de dar a conocer los principales logros obtenidos por el programa creado por el presidente Iván Duque en medio de la pandemia y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de su priorización en el proyecto que será presentado al Congreso de la República para financiar los programas sociales. Y también el numeral Hazlos Visibles, donde buscamos sensibilizar e informar a la población sobre el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos.
Y desde el Instituto Nacional para Ciegos INSI también estamos promoviendo algunos numerales, así que si ustedes quieren participar con numeral Conversatorios INSI, recuerden que nos pueden escribir todos los comentarios y preguntas que tengan sobre las pruebas SABER y lo que quisieran también hablar con las personas invitadas que tendremos durante ese día del ICFES y del Instituto Nacional para Ciegos. Así que participe con el numeral Conversatorios INSI y recuerde que también nos deben seguir escribiendo a través de nuestras redes @INSI_Colombia en Twitter, INSI Colombia en Facebook, o aprovechar y ver todo el contenido que estamos subiendo constantemente en nuestro canal de YouTube INSI Colombia.
¿Y cómo vamos?
Nosotros continuamos en INSI Cómo Vamos, el programa número 77 de este informativo, y queremos contarles ahora en la agenda pública la participación que ha tenido el Instituto Nacional para Ciegos en los diferentes medios masivos de comunicación, o la participación también de las personas con discapacidad. Y es que nosotros buscamos visibilizar todo el entorno de las personas con discapacidad visual en el país. Y además de que quiero contarles que no todo es COVID. ¿Cómo prevenir otras enfermedades relacionadas con la salud visual? Pues la funcionaria del INSI, Miriam Herrera, optómetra con experiencia en el cuidado primario de la salud visual y el abordaje integral de la discapacidad visual, fue invitada al programa En Familia de Caracol Radio para hablar de este tema. Pues escuchemos un poco sobre esta entrevista que conduce Judith Sarmiento.
Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Isidro, muy buenos días. Bueno, pues yo creo que entrando en materia, ¿qué tal si empezamos, por ejemplo, con la situación de la visión? ¿Usted se ha hecho examen de visión en este último año?
Judith, ¿quiere que le diga algo? Tengo más de 3, 4 años que no me hago un examen de visión. Imagínese lo de juicio quedando.
Lo corché, pero bueno, yo tampoco es que esté salga muy bien librada. Me falta el examen del 2020 y precisamente por eso, porque no quería ir a los lugares donde están los consultorios, porque aquí en la ciudad donde yo vivo están particularmente concentrados donde están las clínicas y los hospitales, y naturalmente eso lo ahuyenta a uno, el asunto de la pandemia. Por eso nos acompaña ahora la doctora Miriam Herrera. Ella es optómetra y está vinculada a la Subdirección Técnica del Instituto Nacional para Ciegos. ¿Quién mejor que ella para contarnos cómo está la situación? Empecemos por esa parte, doctora Miriam. ¿Usted tiene conocimiento de que se ha reducido la consulta relacionada con la salud visual precisamente por temor a la COVID?
Muy buenos días, Judith. Sí, precisamente este es un tema muy importante porque, como usted bien lo mencionaba, de un año para acá todo es COVID, por supuesto todos sentimos temor a salir de nuestras casas y mucho más a ir a un servicio de salud. Por supuesto que sí, digamos que a nivel de prestadores de servicios de salud, claro que se ha disminuido la afluencia de las consultas, pero entonces aquí lo importante es que existen, digamos, algunas condiciones de salud que pese al COVID es importante consultar porque puede estar en riesgo nuestra salud.
Doctora Miriam, cuando usted dice algunas condiciones, ¿cuáles son esas? ¿Cuáles son las que preocupan en lo que tiene que ver con la salud visual? Esas enfermedades que hay que estar alerta porque pueden llegar a producir incluso la pérdida de la visión.
Bueno, yo voy a hacer referencia puntual a 6 condiciones que digamos, no lo digo yo, son suficientemente documentadas por la Sociedad Colombiana de Oftalmología y también por la Academia Americana de Oftalmología. Y hace referencia justo a algunos síntomas y signos de enfermedades oftalmológicas que son consideradas urgencias graves. Cuando yo digo urgencias graves, es porque son condiciones que ponen en riesgo inminente la pérdida total o parcial de la visión. Es decir, que si se presenta, es importante acudir cuanto antes a un servicio de urgencias previo al COVID. ¿Sí? Estas son, por ejemplo, si yo tengo pérdida súbita de la visión por uno o ambos ojos, una pérdida parcial o total, si experimento la aparición reciente de miodesopsias, es decir, como la sensación de que veo moscas volantes o rayos luminosos pequeños, ¿sí? La aparición súbita de un dolor ocular severo. Y aquí es importante decir que es un dolor ocular que no cede con analgésicos comunes, ¿sí? Y que está asociado a disminución de la visión acompañada de dolor de cabeza, de náuseas o de vómito. ¿Sí? También de pronto si experimento edema marcado de uno o ambos párpados de los ojos, porque esto puede estarnos indicando un problema mayor, que es el celulitis orbitaria, que es una enfermedad de cuidado. Y si son personas que han tenido cirugías oftalmológicas en los últimos 3 meses y que presentan, digamos, ojos rojos, molestias a la luz, dolor ocular, disminución marcada de la visión. Y finalmente, pues esto ya es más complejo, por ejemplo, si es una persona que se ha realizado un trasplante de córnea y que presenta condiciones de ojos rojos, sensaciones de cuerpo extraño, molestias a la luz, acompañado, como ya lo venía diciendo, de dolor ocular o disminución de la visión. Esas son como las seis situaciones importantes de acudir a un servicio de urgencias pese a la presencia del COVID-19, porque como lo mencionaba, está en gran riesgo la pérdida de nuestra visión.
Doctora Miriam, si no se presenta ninguno de esos síntomas, pero por ejemplo tengo conocimiento que en mi familia alguien ha tenido un glaucoma, ¿yo debo revisarme?
Sí, digamos que con el tema de glaucoma, que es una de las causas de ceguera, por supuesto que la invitación es hacer una revisión, porque hay, digamos, enfermedades oculares como el glaucoma, como bien lo menciona Isidro, que tiene gran predominio, por ejemplo, en personas que tienen diabetes, que tienen presión ocular, personas que tienen antecedentes de familia de glaucoma. Esto aumenta la probabilidad de presentar esta enfermedad, ¿sí? Y entonces acá la importancia, o más bien la recomendación también que hacemos desde el Instituto Nacional para Ciegos, son controles periódicos. Digamos que normalmente se recomienda un control anual, pero cuando presento este tipo de situaciones debo hacerlo cada 6 meses en lo posible. También si soy persona de afrocolombiana, también incremento el riesgo de tener glaucoma.
¿Y el glaucoma tiene síntomas, de doctora Miriam, o cursa de manera silenciosa?
Eso es lo importante, es una pregunta muy al lugar, Juli, porque digamos que hay dos tipos de glaucoma. Generalmente el glaucoma cursa sin síntomas, de pronto un dolor de cabeza, pero que yo lo puedo asociar a otro tipo de situación, ¿sí? Otro diferente a la propiamente dicha del glaucoma, entonces no le pongo cuidado. Y en cuanto a la pérdida de visión, es casi imperceptible. El glaucoma se caracteriza porque se pierde la visión hacia alrededor, lo que llamamos nosotros el campo visual, pero que la persona no se da cuenta, ¿sí? No es muy notorio, y cuando ya se presenta esa presencia del campo visual disminuido, ya ha avanzado muchísimo el glaucoma. Existe otro tipo de glaucoma, que sí es el glaucoma de súbito, es una pérdida súbita de visión con mucho dolor ocular, y que la podríamos estar catalogando dentro de esos 6 puntos que mencioné anteriormente, que sí nos obliga a ir al especialista porque es un dolor muy fuerte dentro del ojo. ¿Sí? Pero como lo mencionaba, generalmente el que más se presenta es el glaucoma asintomático. Por eso aquí la invitación es a consultar así me sienta bien.
Qué bien, doctora Miriam, pues muchas gracias por estar con nosotros. Miriam Herrera es optómetra de la Subdirección Técnica del Instituto Nacional para Ciegos, y definitivamente el llamado es ese, a hacer las citas que necesitamos hacer y cumplirlas, porque además con los protocolos de bioseguridad podemos estar previniendo cualquier tipo de contagio y, por otro lado, estar de verdad cuidando nuestra salud. Muchas gracias, doctora Miriam.
INSI, ¿cómo vamos?
Y a todos los oyentes de INSI Radio, atención a las recomendaciones que el INSI entrega a las personas con discapacidad visual sobre el proceso de vacunación. Esta vez escuchemos estas recomendaciones en voz de nuestro director, el doctor Carlos Parra Duzán, quien fue invitado a la tienda ganadora de RCN Radio.
Tenga en cuenta algunas recomendaciones para realizar la vacuna del COVID-19. Estas indicaciones nos las entrega Carlos Parra, director nacional del Instituto para Ciegos.
Lo primero que queremos recomendarle es que, si puede, vaya con un acompañante. Lo segundo, que puede pedir que le describan todo el procedimiento de vacunación. El tercer punto, que puede pedir que le graben un videito de toda la vacunación para que sepa y tenga certeza de que fue correctamente. En cuarto punto, que le lean el consentimiento informado, es decir, las condiciones de la vacuna, los riesgos de la vacuna, y usted firma en caso de que esté de acuerdo. Y por último, que le lean el carnet, constatando la fecha de la segunda dosis de vacunación, para cuánto quedó y todos los datos del carnet. Así que en este Día Mundial de la Salud hacemos fuerza y estamos haciendo estas recomendaciones para que los 2 millones de colombianos con discapacidad visual, entre baja visión y ciegos, nos vacunemos correctamente y nos garanticen el derecho a la vida.
¿Y cómo vamos?
Y en el portal háblemeclaro.com se habló sobre las pardosas podotáctiles, explicando sobre cómo cuidarlas, en dónde se encuentran y por qué son importantes.
En Easy Cómo Vamos, es hora de escuchar las preguntas ciudadanas.
Y es el momento de leer, de escuchar y por supuesto de interactuar con nuestros usuarios y quienes nos escriben a través de las redes sociales. Les recordamos que estamos en @insi_colombia en Twitter y en Facebook. William, ¿cómo nos pueden encontrar?
Nos encuentran como Insi Colombia y van a tener todo el contenido de Facebook, los en vivos, nuestros eventos, también mucha información del Instituto Nacional para Ciegos.
Y en esta ocasión voy a acudir, estoy aquí ingresando a nuestro Facebook, a nuestra cuenta, porque muchos usuarios nos escriben a través de esta red social. Y les quiero contar que Bismarck Salmerón nos escribe y dice lo siguiente: buenos días, me gustaría obtener información de sus productos. Les escribo desde Nicaragua. Juan Esteban, ¿qué le podemos responder a este seguidor de nuestras redes sociales y posiblemente usuario del INSI?
Cordial saludo, Bismarck Salmerón. Le invitamos a consultar el catálogo de la tienda INSI con sus respectivos precios ingresando al siguiente enlace: insi.gov.co/tienda. La repito, insi.gov.co/tienda. De igual forma, recuerde que puede seleccionar los productos que necesita y enviar el listado a través del correo latiendainsi@insi.gov.co. La tienda INSI enviará a su correo una cotización con el proceso de compra nacional o local. Gracias por contactarnos.
Y ya nos acercamos al cierre de INSI Cómo Vamos en esta edición número 77. Gracias a todos los usuarios que han seguido toda esta transmisión a través de INSI Radio, la radio incluyente. Yo les quiero dejar esta invitación, Juan Esteban, ya lo hicimos en la edición pasada de INSI Cómo Vamos, pero les quiero contar que el proyecto de investigación sobre la corrupción y la violación de los derechos humanos en contextos de desigualdad, tanto en México y en Colombia 2021, sigue invitando a nuestros usuarios ciegos y con baja visión a que participen desarrollando una encuesta muy importante que va a permitir apuntarle a una investigación que está conformada por profesores e investigadores de la Universidad Católica de Manizales, de la Universidad Libre Seccional Pereira en Colombia, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el marco de este proyecto de investigación sobre la corrupción y la violación de los derechos humanos. Invita, y pues la invitación es, ¿cuál? A que ustedes ingresen a www.insi.gov.co. Busquen esta nota sobre el proyecto de investigación y accedan a responder al link para responder esta encuesta. Solo les tomará en promedio unos 15 minutos y tenemos como fecha límite para contestarla hasta el 20 de abril de este año. Les agradecemos realmente por su tiempo. Es muy importante apoyar este tipo de iniciativas, Juan Esteban. Esta es una investigación que nos interesa y por eso hoy a través de INSI Cómo Vamos invitamos a nuestra audiencia.
Bueno, y aparte de eso, y como ya comentaba Lady, estamos acercándonos a nuestro cierre y agradecerles a todos por estar conectados con nosotros y también reiterarles la invitación para que participen de nuestros conversatorios INSI, que será este viernes 16 a las 11 de la mañana a través de nuestro canal de Facebook, que lo encuentran como INSI Colombia. Muchas gracias por estar conectados con nosotros, William.
Muchas gracias a todos los oyentes de INSI Cómo Vamos. Recuerden que también pueden encontrarnos en Twitter como INSI-Colombia y en YouTube como INSI Colombia, donde tendrán todos los videos y toda la información del Instituto Nacional para Ciegos. Esto fue INSI Cómo Vamos.
Y yo les voy a regalar una última ñapa porque acabo de ingresar a nuestra página de insi.gov.co/inclusión-laboral. Y les quiero advertir que hay una oferta laboral próxima a vencerse hasta el 15 de abril. Usted puede aplicar al cargo de técnico en servicio o atención al cliente, porque una empresa de tecnología ubicada en Bogotá busca personas con discapacidad visual con estudios profesionales a nivel administrativo o técnico en servicio o atención al cliente con un año de experiencia laboral relacionada. Amplio manejo en programas ofimáticos como Word, Excel, en nivel avanzado con lector de pantalla o magnificadores. Si usted está interesado, no lo dude, ingrese a nuestra página. lea todos los requisitos, que en este momento yo los tengo acá, pero los voy a invitar a que por favor los busquen en nuestra página de Inclusión Laboral y envíe al correo inclusionlaboral.insi@gmail.com su hoja de vida. Revise la hoja de vida que responda a los requisitos que tiene esta vacante. Es muy importante, vigencia hasta el 15 de abril. Y ahora sí, yo soy Lady Hoyos y me despido invitándolos a que sigan conectados con los contenidos incluyentes de INSI Radio. Chao, chao.
¿Y cómo vamos?